Te abrimos las puertas para llevarte las más recientes novedades de la ciencia y avances científicos. De laboratorio a tu casa. Por la frecuencia de Radio Universidad de Guadalajara, en Ocotlán. Con la pipeta. La ciencia al alcance de tus oídos. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a su programa La Pipeta. Y el día de hoy nos acompaña el doctor Joel Salazar. ¿Cómo está, doctor?
Muy bien. Buenas tardes a todos los radioescuchas. Gracias, doctora.
Y en línea nos acompaña el doctor Moisés Enciso. ¿Cómo está, doctor?
¿Qué tal? Muy bien. Muchas gracias. Buenas tardes.
Y bueno, vamos a estar platicando entre los tres acerca de recomendaciones para las vacaciones, pero desde el punto de vista de un químico farmacéutico biólogo, pues vamos a ver algunos datos en general. Y comenzamos, doctor. ¿Qué son en general las vacaciones, doctor?
Bueno, pues claro que todo mundo identificamos que las vacaciones es un periodo en el que estamos pues libres de trabajo, ¿no? O deberíamos estar libres de trabajo, pero en sí... pues el término vacaciones proviene ahí de un vocablo que significa pues vacante, desocupado, libre, y esto implica no solamente dejar las labores de trabajo, sino también hacer una buena elección a lo mejor para relajarte, desestresarte, dejar todas tus ocupaciones, ¿no? Y ese periodo pues se define de distintas maneras. Dependiendo el país o dependiendo el empleador, se puede definir un periodo de distintas formas. Por ejemplo, hay países como los países que están hacia el hemisferio norte, pues definen un periodo vacacional que más o menos coincide entre los meses de julio y agosto. O los que están en el hemisferio sur, por ejemplo, su periodo vacacional son más o menos entre enero y febrero. Pero como digo, esto también pues depende del empleador o de las empresas en las que se elabora. A veces pues esto hace que se varíe o que sea de distintos periodos, pues y en distintos tiempos.
México, doctor, a nivel de vacaciones, ¿qué periodo tiene de vacaciones respecto a otros países?
Bueno, el periodo legal de vacaciones en México, pues... sí varía un poco más o depende con quién lo comparemos, ¿no? Pero pues generalmente podemos decir que ahora sí depende del empleador. A veces en algunas empresas se te puede dar tus vacaciones con elección, es decir, tú puedes decir más o menos en qué días lo puedes elegir. Pero en general, por ejemplo, los estudiantes van a tener un periodo pues de vacaciones que ya lo sabemos, es en verano o en diciembre o las vacaciones de Semana Santa, ¿no? Pero legalmente lo que sí podemos definir y que es establecido para todos los trabajadores en México es que pues los trabajadores tienen derecho a 6 días de vacaciones, 6 días laborales por año. Y eso es nada más en el primer año. Pero si tú sigues en el mismo trabajo y con el mismo empleador, se pueden ir incrementando 2 días más, es decir, de 6 a 8. E incluso esto puede seguir aumentando, ¿sí? Hasta llegar a 12 días, digamos, legales de vacaciones por cada año. Pero eso aumenta conforme tú vas aumentando tu antigüedad en la empresa, ¿sí? E incluso a partir del 5º al 9º año puedes llegar a tener ya legalmente 14 días de vacaciones. Y si es del 15º hasta puedes tener 18 días. Sin embargo, pues eso vuelvo a repetir, depende de tu empleador o del sitio en el que labores, ¿no? Por ejemplo, los que son estudiantes pues tienen un periodo vacacional muy distinto a los que son pues trabajadores.
Así es, doctor. Y bueno, la inquietud que surge es de si todos los lugares son aptos para todas las personas, doctor, o cómo se elige en general un lugar para vacacionar, porque el objetivo es justamente ¿no? Relajarnos, desestresarnos como de la rutina diaria. Entonces, ¿cómo elegir un lugar adecuado para mí? ¿Será el mismo que usted a lo mejor necesita?
Sí, de hecho creo que la idea del programa es pues tener como algunas recomendaciones para elegir un buen lugar para relajarte, desocuparte de tus cuestiones laborales, ¿no? Y esa es la idea, pero bueno, ya más o menos antelamos algo sobre cómo deberían o qué periodo de vacaciones pudiéramos tener. Sin embargo, creo que lo más relevante es mencionar cómo elegir el lugar adecuado para vacacionar. Y si es que no estoy muy mal, pues más o menos a principios del siglo XX, las vacaciones no las definía exactamente el trabajador, sino que las vacaciones eran definidas, por ejemplo, con la ayuda de un médico, así como el médico te define cuáles son tus, por ejemplo, tus medicamentos, los que debes de consumir, si tienes ciertos padecimientos, así deberíamos hacerlo a lo mejor con las vacaciones, y no porque tenga que ser estrictamente así, sino que es solamente una recomendación. Por ejemplo, hay personas que acostumbran o que creen que hacer vacaciones, pues lo asocian con un viaje muy largo. Sí, creen que un viaje largo es hacer vacaciones, pero muchas de las veces no estamos aptos para hacer un viaje largo, porque a lo mejor nos vamos a estresar, lejos de estar relajados o dejar, pues a lo mejor la ansiedad que tenemos en el trabajo, nos vamos a poner más ansiosos y entonces no va a ser vacaciones, ¿verdad?
Y es ahí cuando regresamos queriendo vacaciones de las vacaciones, porque realmente los periodos largos de vacaciones pues también nos permite cansar. Ha pasado, por ejemplo, cuando salimos de entre 10 y 15 días, que al octavo día ya estamos cansados, porque ya nuestro cuerpo de conocer algún lugar, de subir alguna, por ejemplo, montaña, o de andar en la playa, incluso ya nos sentimos cansados. Y precisamente es por lo que comenta el doctor, ¿no? Ya prácticamente que a lo mejor ya no soportamos el ritmo, entonces nos sentimos cansados. Yo creo que sí existe una mala interpretación de lo que son las vacaciones, y muchas de las personas posiblemente sus vacaciones son estar en casa y descansar.
Así es. De hecho, es la intención, ¿no? Nosotros podríamos dar como primera recomendación, sobre todo en aquellas personas que tienen algún padecimiento, deben de consultar también a su médico. Por ejemplo, una persona que padece hipotiroidismo, ¿no? Son personas que naturalmente son muy sensibles al frío. Entonces, si tú quieres vacacionar en un lugar muy frío cuando tienes ese padecimiento, pues evidentemente no vas a disfrutar tus vacaciones, ¿sí? Entonces, ahí el médico puede ayudarte a elegir pues un lugar adecuado, ¿no? O las personas que tienen la piel muy reseca y salen mucho a la playa y se broncean de más, pues entonces si de por sí su piel es poco hidratada y están muy bronceados, pues entonces eso también no va a ayudar a que tengas unas buenas vacaciones. Entonces creemos que como una buena recomendación sería consultarlo también con el médico, ¿no? No solamente pensar en un largo viaje o en un lugar que no te va a desestresar. Hay personas que incluso no les gusta o no nos gusta conducir auto y van a salir en un viaje largo y conduciendo, pues evidentemente esas no van a ser vacaciones.
Y sobre todo ahorita, ¿no? En cuestión de pandemia de COVID, pues tener como las precauciones debidas a donde vamos, al lugar donde vamos a llegar, y también cualquier síntoma que se presente, pues lamentablemente suspender, ¿no?
Sí, así es. De hecho, pues ahorita por pandemia sabemos que hay muchas personas que, por ejemplo, participan de los actos religiosos de Semana Santa. Normalmente se acostumbra pues a participar en estos actos, pero ahorita lo recomendable es pues no acudir a congregaciones muy numerosas de personas, ¿verdad? 5 o 6 personas, guardar su distancia, o si quieres participar de esos eventos y hay una gran concentración de personas, pues mejor participar a través de la televisión, ¿no? De otro tipo de medios, pero a lo mejor no exponernos, porque no quiere decir que aunque llegara el semáforo verde o si estamos en semáforo ya verde para la pandemia de COVID-19, eso no significa que el COVID ya desapareció, ¿verdad? O sea, puede seguir habiendo aquí rebrotes o reinfecciones o infecciones con el virus, y entonces, pues ahora sí que lo que viene como vacaciones no serían vacaciones, porque no estaríamos libres, no estaríamos vacantes, como lo dice la palabra, de vacaciones, ¿verdad? Porque estaríamos a lo mejor contrayendo una infección.
Sí, lo que menciona también el doctor Joel es importante, porque sobre todo en esta semana, que es la semana mayor en las cuestiones religiosas, pues es cuando más aglomeraciones, sobre todo en los centros religiosos que se tienen para la celebración de la Semana Santa. Entonces es muy importante que consideremos esto, ¿no? Entonces estamos ya por iniciar las festividades más importantes. Entonces, pues utilizar cubrebocas, si van a salir al sol, pues utilizar también bloqueador, porque recordemos que conforme hemos avanzando en tiempo, pues los rayos del sol han sido más fuertes, y también el sol es mucho más caliente. Entonces creo que también es algo de las medidas que debemos de considerar sobre todo para evitar alguna quemadura.
Así es, de hecho, si no estoy mal, por ahí nos tiene algunos datos o recomendaciones, ¿no, doctora? Sobre todo para las personas que acostumbran a salir a la playa, o no necesariamente a la playa, muchas de las veces salimos de vacaciones, a lo mejor un lugar que parece un tanto sombreado o cuando está nublado y creemos que ahí no hay radiación. ¿Qué tenemos al respecto, doctora?
Sí, bueno, al respecto de este punto que nos menciona el doctor Moisés y el doctor Joel, datos de la Federación Mexicana de Dermatología indican que en México una de cada 10 personas usa protección solar. Entonces, si observamos, el porcentaje es muy bajo en general en la población mexicana. ¿Por qué? Bueno, porque nos confiamos, ¿no?, de que pues no voy a estar en el sol en general o mi finalidad no es a lo mejor broncearme, ¿no? Sin embargo, debemos de tomar en cuenta que el solo hecho a lo mejor de recorrer una calle o dos calles rumbo al trabajo, rumbo a la casa, pues ya involucra de cierta manera cierta exposición solar. Sí. Y bueno, al respecto, en el estudio de Castaneda Suárez en el 2006, él publicó los resultados de una encuesta a 964 participantes. A estos participantes, Castaneda Suárez, lo que, pues ahora sí que las preguntas o los reactivos que aplicó con ellos es: ¿cuánto tiempo te expones al sol? ¿Cómo te proteges del sol? ¿Y qué tan consciente estás de los peligros que tiene la exposición solar? Los resultados que encontró Castaneda Suárez son muy interesantes porque dentro de los resultados se dice que en tiempo laboral, que es cuando menos exposición solar debemos de tener, de 964 participantes, el 68% se expone de 15 minutos hasta una hora. Y el 10% de estos participantes se expone más de 3 horas al sol de forma diaria o de forma continua. Protección que utilizaban principalmente los encuestados, el 25.5% utilizan sombreros o cachuchas para protegerse de la radiación solar. El 41% busca una sombra, un árbol para protegerse y solamente el 11.8% utiliza protector solar. Entonces, este dato de Castaneda junto con la Federación Mexicana de Dermatología nos está confirmando el muy bajo uso ahora sí de protector solar.
Sí, que entonces aquí lo ideal sería aconsejar a utilizarlo, ¿no, doctora?
Así es. Sí, por los datos que nos presenta tanto Castaneda como la Federación Mexicana de Dermatología, se recomienda el uso de protector solar porque pues ya sabemos que puede conllevar desde fotoenvejecimiento, desde la aparición de manchas, desde pues ya casos más graves que sería la aparición de cáncer de piel.
Así es. Sabemos que, como comentaba hace un momento el doctor Moisés, ¿no? La exposición a los rayos del sol cada vez es mayor, ¿no? Sabemos que cada vez, como coloquialmente decimos, quema más el sol, ¿no? Entonces, eso evidentemente nos puede perjudicar. Sabemos que nuestras células que están expuestas, las células de la piel que están expuestas a los rayos del sol, pues van sufriendo ciertos cambios que nosotros los llamamos mutaciones, ¿sí? Entonces, las células de la piel pues tienen su genoma, tienen su propio ADN, puede mutar y eso nos puede conllevar a un tipo de cáncer. Afortunadamente nuestro cuerpo tiene un sistema de reparación, ¿sí? Es decir, curar ese tipo de mutaciones que se generan por la exposición al sol. Sin embargo, con una exposición continua o cuando las personas pues sucede, ¿no?, que hay personas que por su situación laboral no se exponen comúnmente al sol y repentinamente salen y se exponen, digamos, por mucho tiempo, como si fuera un tipo sobredosis, ¿no?, de exposición o radiación solar, pues eso sí puede ya provocar un daño más serio que, como bien lo dijo usted, doctora, ¿no?, puede generar cáncer.
Así es. Y bueno, doctor, ¿qué les parece si por cuestión de tiempo vamos a un corte comercial y regresamos con algunos otros datos de los factores de protección solar?
Perfecto, pues hacemos el corte y regresamos.
En los laboratorios existen gran cantidades de pipetas: pipeta aforada, pipeta graduada, pipeta Pasteur,
pipeta de transferencia.
Pero la única pipeta capaz de explicarte de forma sencilla y amena la ciencia está en el 107.9 FM. Regresamos. La ciencia a través de la frecuencia universitaria. La pipeta. Continuamos.
Thank you. Continuamos con su programa La Pipeta. Estamos hablando de algunos consejos que podamos ofrecerles o recomendarles acerca de cómo hacer un buen periodo de vacaciones. Ya mencionamos que algo ideal sería que aquellas personas que tienen algún padecimiento pues lo comenten con su médico, ¿verdad? Cuando van a salir o van a hacer su estancia vacacional. Ojalá que todos tengan esa oportunidad, no lo olviden. Eso puede ayudar mucho a elegir un buen lugar, un lugar que lejos de provocarles algún daño asociado a su patología, pues sea un lugar de recreación. También estábamos comentando que una de las causas o de los daños que comúnmente se generan cuando uno hace vacaciones es la exposición a la radiación solar, ¿verdad? Por ahí la doctora Deni nos tenía algunos datos, nos aconsejaba a usar protectores solares, ¿verdad? Y bueno, vamos a continuar mencionando ese tipo de consejos, no sin antes mandar un saludo a María Guadalupe Muñoz Ochoa desde Tototlán, Jalisco, nos escuchan, gracias. A Sergio González también, muchas gracias por sintonizarnos y mandar sus comentarios aquí en Facebook. Y pues, doctora, ¿qué datos podemos seguir mencionando o recomendaciones para nuestros radioescuchas acerca de lo que es los tipos de radiación? ¿Qué tipos de radiación? Me imagino que en nuestro organismo hay incluso radiaciones que pueden funcionar como una radiación natural, pero también tenemos las que pues nosotros podemos a lo mejor adquirir, ¿no? Y usarla. ¿Qué hay al respecto?
Así es. Bueno, antes de continuar con el tema, le mandamos saludos también a Andrea Aro, que está en Laboratorios Immunity. Un gran saludo hasta donde estés, Andrea. Y bueno, respecto a los rayos ultravioleta, se catalogan en dos tipos, los rayos ultravioleta UVB y los UVA. Usualmente el uso de bloqueador o de protector solar va dirigido a evitar las quemaduras en la piel. Y este tipo de quemaduras son, ahora sí que la característica de una exposición frecuente a rayos ultravioleta UVB. Prácticamente la radiación, en este caso de UVB, lo que va a provocar es la quemadura o el enrojecimiento de la piel. Sin embargo, los rayos ultravioleta UVA, este tipo de rayos tiene una mayor penetración a diferentes estratos de la piel y este sí puede provocar fotoenvejecimiento, puede provocar la producción de radicales libres, que ya hemos hablado en otros temas, en otras emisiones acerca de estrés oxidativo, y puede provocar también la aparición de cáncer de piel a la larga.
Así es. Entonces, quiere decir que nosotros utilizamos ese tipo de protectores y es una forma de protegernos contra el cáncer. ¿Mencionaba por ahí algunos protectores naturales, doctora, o estoy mal?
Como tipos de protección, pues obviamente el cuerpo de alguna manera a lo largo de la historia o de la evolución del hombre ha tratado de protegerse y esto lo hace a través de la melanina, que sería la forma natural de protección en la piel.
¿Y cómo nos protege la melanina, doctora?
Doctor Moisés.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, la melanina es la función principal de la melanina es proteger a la piel contra los efectos de la radiación ultravioleta que tiene la luz, la luz propia del sol. Entonces, cuando una persona se expone al sol, esta hace que se active la síntesis de melanina en los melanocitos. Los melanocitos pues, son las células que van a producir a esta melanina y, por lo tanto, el objetivo es evitar que la piel se queme y que se dañen los núcleos celulares de lo que es la epidermis. Entonces, esta producción de melanina hace que la piel se oscurezca. Entonces, muchas veces nosotros nos vemos más requemaditos o cuando salimos al sol, nos oscurecemos, o se oscurece nuestra piel, mejor dicho. Y esto es precisamente porque nuestra piel está produciendo más melanina como mecanismo de defensa para protegernos y que no nos vayan a quemar los rayos ultravioleta. Como mencionaba la doctora Deni, pues están los rayos UVA y UVB. Y en el caso de los rayos UVA, que van a entrar en contacto con la piel, estos van a oxidar la melanina, pero consiguen un bronceado instantáneo, pero poco duradero. Sí, entonces los rayos UVA no producen quemadura. Pero, sin embargo, esto no significa que no generen un daño, ya que, como lo mencionaba, pues provocan un envejecimiento prematuro. Y en el caso de los rayos UVB, estos activan a la melanina y estos van a producir una coloración de la piel más tardía y duradera. Por eso es que muchas veces también tardamos en que se nos quite eso requemadito, esa parte oscura de la piel, después de exponernos a los rayos, a las radiaciones del sol. Entonces, llega un punto en que la melanina no puede absorber la radiación y por lo tanto se puede provocar enrojecimiento y quemadura. Esto principalmente en aquellas personas que son de piel muy blanca, que no tienen como esta, no tienen tanta melanina, tanta producción de melanina, y por lo tanto esto genera que haya quemaduras y enrojecimiento. Por eso es que observamos también que hay personas muy muy blancas o de piel muy clara que son mucho más sensibles a las quemaduras por el sol, y o que te queman mucho más rápido.
Quiere decir que entonces, quiere decir, doctor, que entonces pues sería como otro punto a analizar, ¿no? Si uno va a salir de vacaciones, también podemos fijarnos cómo es la coloración de nuestra piel, ¿no? Si somos personas blancas o somos más oscuras, posiblemente ahí nos podemos antelar o podemos anticipar que aquellas personas que tienen piel más blanca pues están menos protegidas, ¿no? Contra los rayos del sol, si es que lo he entendido bien, ¿no?
Exacto, y como ahora que estamos tocando este tema, pues las personas más blancas son las que deberían de considerar el uso de los protectores, porque son quienes están más expuestas y que tienen mayor riesgo de sufrir alguna quemadura. Entonces, bueno, también existen dos tipos de melanina, que esto pues va a depender también de la cantidad. Son las melaninas, que son pigmentos de color pardo o de color negro. Estos contienen azufre y proporcionan las coloraciones más oscuras, que son las que nos dan el color más más oscuro, y son más abundantes entre los seres humanos. Y tenemos a las feomelaninas, que son pigmentos amarillos o rojizos con una mayor cantidad de azufre de que las eumelaninas, pero producen las coloraciones más claras de la piel. Entonces, pues bueno, también un ejemplo de la falta de melanina es el albinismo, ¿no? Entonces, sabemos que las personas albinas carecen de la melanina, por eso son blancas completamente, no tienen color en la piel, en los ojos y en el pelo, precisamente porque falta la melanina. Entonces, aquí vemos como la importancia de esta de la melanina para protegernos contra las radiaciones. Y sobre todo, bueno, ahora que estamos tocando el tema de las vacaciones, que yo creo que los destinos turísticos más importantes en esta temporada, precisamente por el calor, son las playas. Entonces, considerar el uso de protectores para cuidar nuestra piel.
Así es, pues de hecho es una muy buena recomendación. Ojalá que a todos nuestros radioescuchas les quede claro, ¿no? Hay que ver qué tipo de piel tenemos, no solo para pues no sé, alguna idea, a veces la usamos de mala forma, ¿no? Pero en este sentido, nuestra coloración en la piel pues nos anticipa qué tan sensibles podemos ser a la radiación. ¿Algunas recomendaciones dermatológicas o de algún otro tipo, doctora, que se pueda tener para las personas que salen a vacacionar ahora?
Sí, bueno, prácticamente la dermatóloga, la doctora Julieta Ruiz, nos recomienda buscar un protector solar. Recordemos que el protector solar tiene diferentes niveles de factor de protección solar, se abrevia FPS, puede estar FPS de 15, de 30 o de 50, y bueno, la dermatóloga nos dice que un factor de protección solar de 15 bloquea hasta en un 93% los rayos ultravioleta, hasta por 5 horas. El factor de protección solar 30 bloquea hasta el 97% y el 50 bloquea hasta el 99% la radiación ultravioleta. Y ella nos da como recomendación que cada 2 horas a 5 horas estemos ahora sí que poniéndonos el protector solar, porque recordemos que a lo máximo tiene un periodo de protección de 5 horas este tipo de compuesto. Otras recomendaciones que nos da y de la mano también con la Federación Dermatológica Mexicana es definitivamente evitar la exposición al sol, porque a pesar de que hay muy buena protección por los bloqueadores, ahora sí, de cierta manera se genera un daño, ahora sí, de manera crónica si la exposición es continua, ¿no? En segundo lugar, nos recomienda exponernos al sol, pero durante un periodo de 10 minutos, que es suficiente para asimilar en este caso la vitamina D. Y si trabajamos en lugares o estamos en lugares cerrados, pero con ventanales, recordar que no estamos protegidos, es decir, que de cierta manera hay pues una radiación que va a traspasar a estos ventanales y por lo tanto necesitamos el uso de protector solar. Y pues prácticamente sería todo.
Pues sí, pero muy, muy buenas recomendaciones, porque incluso por ahí mencionó usted algo, doctora, que pues necesitamos protegernos contra los rayos del sol, pero al mismo tiempo hay personas que saben y que de hecho nosotros lo entendemos. Exponernos al sol también nos ayuda a captar vitamina D, ¿sí? Pero aquí habría que aclarar que no es una exposición mayor, no es una exposición la que necesitamos para obtener vitamina D, como la radiación que podríamos obtener allá en la playa, ¿verdad? O sea, a veces nosotros salimos al sol 5 minutos o en un trayecto no muy largo y entonces con esa exposición estamos pues sintetizando esa vitamina a través de los rayos del sol y a través de la piel, ¿verdad? Pero insistimos, no es una exposición prolongada como la que se hace muchas de las veces en el periodo vacacional. Y claro, pues esa es una recomendación más, pero no olvidemos que lo que siempre se nos da a conocer en los medios de difusión, en la radio, en la televisión, etcétera, para salir de vacaciones, pues recuerden, ya dijimos, a lo mejor algo diferente a lo que generalmente escuchamos, ¿no? Si su médico les ayuda a definir un buen lugar para hacer vacaciones, qué bueno, pero no olviden también no conducir cansados, obviamente no conducir cuando están tomando, ¿verdad? No hacer trayectos muy largos de los que conducen, ¿sí? ¿Qué más, doctora? ¿Qué otro tipo de recomendaciones?
Pues sobre todo ahorita en tiempo de pandemia, pues evitar lugares muy cerrados y aglomerados de gente y el uso de cubrebocas. Y la verdad, pues ahora sí que es nuestra responsabilidad cuidarnos, ¿no?
De hecho, yo creo que es... Así es, de hecho yo creo que es momento en época de pandemia, así como lo ha mencionado usted, doctora, de elegir lugares, pues espacios libres, al aire libre, ¿no? Ese sería un buen, digamos que forma un requisito de los que pudiéramos tomar en cuenta para hacer vacaciones, porque los lugares cerrados y donde hay sobre todo concentración de personas es más factible poder adquirir una infección por COVID, ¿verdad? Entonces al aire libre, aunque pues quizás habría que respaldarlo por ahí con alguna investigación científica, pero se cree que al aire libre en realidad es menos posible infectarnos de COVID. Entonces puede ser una de las recomendaciones que tomen en cuenta. No sé si el doctor Moisés por ahí tenga algo otra, doctor.
Sí, bueno, recomendarles lo mismo, que hay que cuidarse para evitar las aglomeraciones, para seguir teniendo casos de COVID. También lo recomendable es que cuando regresen de sus vacaciones, quienes decidan así hacerlo, se les recomienda regresarse unos 2 o 3 días antes de que termine su periodo vacacional para descansar en casa, porque también está descrito que el estrés de regresar de las vacaciones y continuar al día siguiente en el trabajo, pues también eso genera muchos cambios y emocionales, sobre todo para poder que pueden ahora sí repercutir en su estado de salud. Entonces sí se les recomienda que regresen 2 o 3 días antes de que termine su periodo vacacional para que se estabilicen y traten de asimilar pues ahora sí que ya regresaron de vacaciones.
Así es, de hecho hay por ahí, si no mal recuerdo, un síndrome llamado el síndrome posvacaciones, ¿verdad? Entonces, pues sí, para atenderlo, para no dejar llegar ese síndrome al trabajo, pues qué bueno que puedan regresar unos días antes. Bueno, pues por cuestión de tiempo, creo que hasta aquí vamos a dejar el programa. No sé si hay algún comentario más extra.
No, solamente ¿no? Que disfruten sus vacaciones, ya sea que salgan, pues nada más con las medidas de necesarias seguridad. Y si se quedan, pues también disfrutar.
Bueno, pues muchas gracias a todos. Gracias, Moisés. Hello. Gracias, doctora Deni. Gracias a todos nuestros radioescuchas. Y pues los esperamos el próximo miércoles aquí a las 3:30 en su programa La Pipeta.
Por hoy, cerramos las puertas de nuestro laboratorio, esperando la siguiente emisión para seguir desmenuzando los datos y novedades científicos en La Pipeta. En la pipeta. Hasta la próxima.